El dólar está atrasado. Eso es lo que le dije, dije, mirá, atrasado no, claramente, porque atrasado es cuando vos lo tenés de los pelos, y si lo soltás se te va, atrasado no está. Ahora, puede ser que esté barato, puede ser que esté barato. En la comparación, siempre esto es comparado con qué, ¿no? Siempre esto es comparado con qué. Entonces, es probable que esté barato en la comparación regional, sí, todavía Argentina está muy cara en dólares, cualquiera de ustedes que haya salido recientemente sabe de lo que estoy hablando. Argentina está muy cara en dólares todavía, pero en la comparación con el año pasado, Argentina está mucho mejor. Entonces, cuando ustedes miran lo que pasó en términos de la competitividad global de la economía argentina, los economistas llamamos a esto tipo de cambio real multilateral. Es una especie de canasta de moneda que pondera todas las monedas, no solamente el dólar, sino también el real y todas las monedas con las cuales nosotros comerciamos según la importancia del comercio. Claro, el que puso la bomba la semana pasada con este tema fue Lavagna. Claro, cuando asumió Lavagna estaba acá el dólar. Sería un dólar de ahora de 31 mangos. Claro, con un dólar de 31 mangos, cualquiera, ¿no? Es fácil, bueno. Pero bueno, ahora es inviable social y políticamente poner un dólar de 31 mangos, es una locura. Pero bueno, evidentemente eso también era insostenible. Porque además rápidamente comenzó un proceso de apreciación cambiaria. Ese proceso de apreciación cambiaria terminó en el punto más bajo acá, prácticamente en el mismo nivel de la década del 90, prácticamente en el mismo nivel de fines de la década del 90, cuando Brasil ya había devaluado. Y cuando el peor momento de competitividad de Argentina después del año 98, los últimos 2, 3 años de la década del 90. En ese nivel de competitividad estábamos en diciembre del año pasado acá. Asumió el gobierno y devaluó, y es esta línea más negrita que se ve acá. Este es el tipo de cambio de la devaluación. ¿Y dónde estamos parados hoy, 10 meses después de la devaluación? En el mismo lugar. Esto quiere decir que el primer dato que tenemos que desterrar es que es falso que la inflación se haya comido la competitividad de la economía argentina. Hoy estamos exactamente igual en términos de competitividad que al otro día de la devaluación. ¿Por qué? Porque algunos me van a decir, pero como no hubo 30% de inflación acumulada desde que se devaluó hasta ahora y el dólar no subió solo a 60, no te perdiste la mitad del aumento del dólar. Sí, eso es verdad, ese razonamiento es correcto, pero tenemos la suerte de que Brasil apreció muchísimo. Entonces, en Brasil en enero un dólar salía 4 reales con 20 y ahora, incluso después del huracán de Trump, sale 3,38. Entonces, se puso tan barato el dólar en Brasil que la verdad que eso nos hizo a nosotros, el shopping argentino contra el shopping brasileño, quedó mucho más barato. Claro, te dicen, todavía no se mueve el shopping argentino, las exportaciones argentinas a Brasil no mueven, es verdad, dejaron de caer, lo cual no es un dato menor, pero no repuntan. Sí, es cierto, porque los brasileños todavía no salen de shopping, están hechos pelota. Pero cuando los brasileños salgan de shopping, van a encontrar que el shopping argentino, comparado con el shopping brasileño, está mucho mejor que en 2015. De hecho, si ustedes miran la competitividad contra Brasil, que es la línea de al lado, la línea amarilla que tienen acá, es la competitividad contra Brasil. Miren cómo venía el año pasado la competitividad contra Brasil. Devaluamos y nos fuimos acá arriba. ¿Y qué pasó después? Hoy estamos mucho más arriba, o sea que hoy estamos, en términos de nuestra competitividad contra Brasil, mucho mejor de lo que estábamos al otro día de haber devaluado en diciembre. De lo que estábamos el 17 de diciembre. Hoy estamos mucho mejor. ¿Mérito nuestro? No, la verdad que nosotros tuvimos bastante inflación. ¿Mérito de quién? De Brasil, que se puso baratísimo el dólar en Brasil. O para ponerlo en otras palabras, se puso caro de vuelta a Brasil. Entonces ese es un dato no menor. ¿Por qué? Porque para mucha gente que está pensando, sobre todo hubo mucho ruido los últimos 15 días con las declaraciones. Primero nosotros sacamos, un día llego a la radio, esto es una anécdota, pero... Y había una declaración de un economista que era Conesa, Eduardo Conesa, que había dicho, no, el dólar tiene que irse a 26. Y lo sacamos medio como nota de color, pensando que iba a ser una cosa medio delirante y que iba a ser el único tipo que se le iba a ocurrir semejante cosa. Y después empezaron a aparecer varios que dijeron, no, está bien, guarda que por ahí lo del dólar 26 no es mala idea. Y dice, mira, por mí ponelo a 100. Pero claro, el problema es si eso es sostenible en la economía. Y si realmente la economía necesita irse a ese dólar ahora para equilibrar el balance de pagos. Y cuando uno mira la competitividad global de la economía en estos dos gráficos que les acabo de mostrar ahora, la respuesta es no. La respuesta es no hay atraso cambiario en Argentina. La economía es tan competitiva como lo era después de la devaluación. Es más, compensa porque tiene tasas mucho más bajas ahora de las que tenía después de la devaluación. Entonces, ¿Qué esperamos para los próximos meses? Que continúe la inflación relativamente, muchas comillas ahí, relativamente baja en los próximos meses, que se reactive un poco el consumo. Entonces, ese escenario permitiría que la economía empiece a crecer a partir, probablemente, muchos dicen, del último trimestre. Muchos dicen que este último trimestre se va a conocer el dato recién en marzo del año que viene. La economía probablemente marque 0,2, 0,3, empieza a marcar muy poquitito, pero cierto crecimiento, ¿no? De la mano del consumo. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa en 2017? Yo digo, 2017 es un año donde las expectativas van a ser clave porque el Banco Central instrumentó un sistema nuevo que es clave para entender lo que puede pasar con el dólar y con el costo financiero del año que viene. Básicamente, lo que hizo el Banco Central es renunciar a la política monetaria. Lo voy a decir de vuelta. Renunciar a la política monetaria. Quiere decir, el Banco Central, cuando pone un sistema como el que puso de meta de inflación, no puede hacer más política monetaria. La política monetaria la determina la tasa de inflación. O sea que lo que te está diciendo el Banco Central, en pocas palabras, es, miren, la inflación va a estar entre 12 y 17% el año que viene, por las buenas o por las malas. Si me creen todos a mí, yo formo correctamente las expectativas. Claro, arranca mal, ¿no? Porque este año dijo que iba a ser 25% de inflación. Entonces, ahora que diga 17, mucha gente le dice, mira, flaco, el año pasado ya le erraste por mucho, no te creo nada. Arranca mal el término de credibilidad, eso es verdad. Pero también es verdad que si lo decía esta meta de 17% de inflación hace 4 meses atrás, pensábamos que estaban locos los tipos. Y ahora, con la inflación 1,5 mensual, entre 1,3 y 1,5, piensen que el 17% da, si vos tenés inflación, 1,3 todos los meses. Cuando lo multiplicas, da 17%. No parece que estemos tan lejos de ese 17%. Aunque, claro, falta el ingreso de todas las paritarias del año que viene. Nadie en su sano juicio cree que se cierre ninguna paritaria bajo 20% en Argentina. Con lo cual, es poco probable ese escenario. Pero el gobierno se juega esto. Si me creen, buenísimo, porque va a bajar la inflación por las buenas. Todo el mundo va a formar precios y las paritarias van a ir en niveles razonables, no mucho por arriba del 20%. Si no me creen, la voy a meter la inflación dentro del rango que dije yo, por la fuerza. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a verlo en 4 escenarios posibles. Yo quiero desglosarlo, va a pasar el año que viene en 4 escenarios alternativos, en los cuales depende mucho lo que pase con la economía internacional en esto y por lo tanto el efecto Trump. El escenario 1. Ok, vamos a suponer que las paritarias cierran un poco más arriba, que cierran en 22, 23, 25%. Piensen que el gobierno, el Banco Central, tiene calculado, cuando puso la meta del 17% de inflación, tiene calculadas paritarias por arriba del 17%. Tiene calculadas paritarias en 20%. ¿Por qué? Hoy en Argentina, número grueso, es un poquito menos, pero para que ustedes saquen una cuenta rápida en el aire, hoy el costo salarial es el 50% del precio, en promedio de la economía, sectores más, sector menos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las paritarias, la mitad de la paritaria es el piso de la inflación del año que viene. Si vos cerrás una paritaria de 20, piso de inflación del año que viene 10. Si vos cerrás una paritaria de 28, piso de la inflación del año que viene 14. Entonces, evidentemente, en la medida que la paritaria sea un poco más cerca de 25 o 26 el año que viene, más probable que la inflación se le vaya al Banco Central por arriba del 17. Si eso ocurre, como el esquema de meta de inflación obliga al Banco Central a achicar la cantidad de dinero, hacer política monetaria contractiva, eso hace subir la tasa de interés. Y acá viene donde se pone lindo la cosa. Porque ahí pueden pasar 2 cosas cuando sube la tasa de interés en un país. Se pone atractivo venir a invertir en el país, sobre todo para esos capitales especulativos de los que hablamos más temprano. De golpe Argentina paga una tasa más alta. Ustedes me van a decir, sí, pero ahora tiene competencia, porque Estados Unidos, desde que ganó Trump, parece que también va a pagar una tasa más alta. Sí, eso quiere decir que son malas noticias para nosotros, porque antes del efecto Trump, la recesión que necesitábamos en Argentina para corregir la inflación era más baja de la que necesitamos ahora. Lo voy a explicar más claro esto, para que quede claro. Claro, si no entran capitales a la economía, vos necesitás subir la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, el resultado es que se te cae el consumo y se te cae la inversión. Y sí, bajás la inflación, es verdad. La bajás, pero la bajás por una recesión fenomenal. Entonces, y ese es un escenario que encima, en un contexto electoral, es más probable que termine volando por los aires el presidente del Banco Central a que eso ocurra en la realidad. A que este escenario yo le asigno poca probabilidad por eso. si no entran capitales que responden a la suba de la tasa de interés que se pone atractiva en Argentina, entonces la suba de la tasa de interés va a pegar de lleno en la actividad económica. Va a contraer el consumo, va a contraer la inversión y vamos a un año donde el gobierno pierde la elección por paliza y hay nuevas reglas de juego dentro de 2 años de vuelta en Argentina, muchachos. Con lo cual es una mala noticia para los años que siguen. Ahora, le asigno pocas probabilidades. Más bien creo que va a ocurrir este escenario, que es el escenario EFA, el escenario 2. ¿Por qué? Acá pasa lo mismo. La gente no le termina de creer al presidente del Banco Central, los gremios forman paritaria bastante por arriba de lo que piensa el Banco Central, por lo tanto la inflación se eleva más cerca del 20 que del 17 que quería el Banco Central. Hacen la política de suba de tasas de interés de la cual estábamos hablando para frenar bien la inflación y que la inflación esté en calma, y la suba de tasa de interés genera ingreso de dólares a la Argentina, de estos dólares especulativos. Esto es muy probable, lo voy a discutir con un poco más profundidad en un ratito, pero es muy probable que ocurra. Si esto pasa, si esto genera el ingreso masivo de dólares a la economía, entonces lo que va a pasar es que la inflación se va a desmoronar. Pero se va a desmoronar con lo que se llama el ancla cambiario en la economía. Se va a desmoronar porque tenemos dólar barato. Eso ya lo vimos nosotros en los 90. Eso quiere decir que sí, que frenás la inflación fuerte, que sí, que va a recuperarse el consumo porque por la combinación de dos cosas. Porque bajaste la inflación y porque el dólar está barato. Y a los argentinos les encanta el dólar para consumir. Entonces, va a volar el consumo. Entonces, sí, la economía va a crecer mucho y le va a ir muy bien al gobierno en las elecciones el año que viene, en ese escenario. Pero olvídense de los sectores productivos. Si hay un golpe a los sectores productivos en términos de rentabilidad, porque el tipo de cambio es un tipo de cambio bastante más bajo. Piensen, para que se den una idea, que solamente con ese flujo de ingreso de capitales que les mostré ahí, que les mostré en ese gráfico de ahí, el Banco Central este año, en el primer semestre, compró 8.000 millones de dólares. Si no hubiera comprado los 8.000 millones de dólares que compró el Banco Central, hoy en Argentina el dólar saldría 11 o 12 pesos. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? ¿No? Entonces, quiero decir, no estamos tan lejos de un escenario donde para frenar la inflación ocurra una cosa parecida el año que viene. Es más, ese es un escenario que electoralmente al gobierno en el corto plazo le sirve mucho, por eso yo a ese escenario le pongo mucha ficha. Ok, ya tiré la pálida, ahora la voy a arreglar un poquito. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en ese escenario también bajan fuerte las tasas de interés. Entonces, lo que vos perdés en términos de rentabilidad por la pata cambiaria, no digo que lo recuperas todo, pero una parte importante la recuperas con costo financiero. Sobre todo, esto es cierto cuanto más negro tenga el sector de la economía del cual estamos hablando. Porque los sectores que están negros no pueden ir al sistema financiero, tienen que descontar cheques en cuevas. Y pagan el doble del costo financiero que descontás vos en una sociedad de garantía recíproca en la bolsa, por ejemplo, o en algún banco de primera línea. Entonces, para ellos que baje la tasa de interés, baja el doble, cuentan como en el básquet los puntos. Cada punto que baja la tasa de interés, que para alguien que está formal es un punto de respiro en términos de costo financiero, para alguien que está informal son 2 puntos de respiro. Es el doble. Entonces eso permite mucha recuperación de rentabilidad por el lado de costo financiero. Eso compensa en parte la caída del dólar. Pero ese es un escenario muy probable. Escenario 3. Ok, la gente le cree al Banco Central. Supongamos que baja fuerte la inflación en diciembre, en enero, entonces cuando se sientan en febrero en las paritarias, más o menos la gente le cree, el gobierno arma algún mecanismo de cláusula gatillo con los gremios para que las paritarias no vayan más arriba del 20%. Profecía autocumplida, si todo el mundo forma precios con no más del 20% de remarcación, la inflación promedio de la economía probablemente ande cerca de 17 o 18, un puntito de tolerancia, tampoco se muere nadie. Y en ese escenario entonces el Banco Central no hace nada. No tiene que hacer ninguna política monetaria contractiva, con lo cual las tasas de interés van a bajar solamente por el efecto de que cae la inflación, menores tasas, no hay ningún problema. No va a haber movimiento de capitales en ese escenario, con lo cual el tipo de cambio se mantiene más o menos estable. Es más, se mantiene bastante estable, porque en la medida que baje la inflación no hay pérdida de competitividad cambiaria. Entonces, ese es un escenario relativamente posible. Lo que pasa es que hoy, yo honestamente creo que la credibilidad del Banco Central no es suficiente como para que pase eso hoy. Dentro de 2 meses puede cambiar. Hoy todavía no es suficiente. ¿Cuál es la ventaja de ese escenario? Que si la inflación es por las buenas,
la que dijo el Banco Central en 2017, en 2018 y 2019 el Banco Central cumple la meta de taquito. Porque una vez que el Banco Central dijo que la inflación iba a ser 17 y es 17, el año que viene puede decir 12 y va a ser 12, la gente le va a creer. Entonces, eso cumple 2018 la inflación de 12 y 2019 la inflación abajo de 10%. Ese es el escenario mejor para el gobierno porque la economía crece bien, las expectativas se alinean, la inflación baja, el costo financiero baja fuerte, no hay un problema de apreciación cambiar importante. Ese es un escenario en el cual nos gustaría estar. El escenario 4 es el menos probable de todos. En el escenario 4 es el último y el menos probable de todos. En este escenario, básicamente se le va la mano, vamos, en términos expectativos. Podría ser que se frene mucho la inflación. Algunos lo ven muy poco probable este escenario, pero yo les recuerdo el 2002, que no está tan lejano en la historia. Está bien, no estoy diciendo que este sea un año parecido al 2002, pero lo que quiero decir, recuerden que en el 2002, en los primeros 9 meses del año hubo 40% de inflación. Y en los últimos 3 meses del año hubo solamente 2. Y al año siguiente, en todo el año, hubo solamente 3% de inflación en 2003. Podría pasar que se frene dramáticamente la inflación. Podría ocurrir. Si se recompone fuerte la demanda de peso, podrían haber algunas variables que hagan subir. Este no es un escenario imposible, poco probable, pero no es imposible. Si ocurre ese escenario de baja inflación, el Banco Central tampoco puede permitir que caiga tanto la inflación. Esto es algo difícil de entender para mucha gente. Muchos piensan, ¿no sería ideal que el gobierno baje la inflación a cero el año que viene? No, porque el déficit fiscal te hace un agujero así de grande. Porque vos en el presupuesto ya comprometiste gasto que crece al 22%. Se aprobó hoy en el Congreso. Media sanción. Ya comprometiste gasto que crece al 22%. Si no hay inflación el año que viene, aun cuando la economía crezca 5 o 6%, la recaudación va a crecer 5 o 6%, el gasto crece 22%, el agujero fiscal es fenomenal. Si hay un problema fiscal para que explica por qué el gobierno quiere cierto gradualismo en materia de inflación. Quiere bajar más despacito de lo que podrían estar imaginándose. Pero bueno, si ocurre ese escenario, va a ser exactamente al revés de lo que les decía antes. Ahora, como la inflación se pone muy baja, el gobierno tiene que empezar a meter guita en la calle. Eso hace bajar mucho la tasa de interés en Argentina y eso hace salir dólares de Argentina, no entrar. Y si salen dólares de Argentina, entonces el dólar se pone un poco más caro en Argentina. Y eso quiere decir que la economía vuela, hay muchísimo crecimiento, con fuertísima recuperación de los sectores productivos. Entonces es un escenario que yo sé que es música para los oídos del sector, pero realmente... Vuelvo a decir, hoy lo veo poco probable. Hoy yo me juego más por el escenario 2 del cual estábamos presentando recién. Ahora, ¿cuáles son las incógnitas? Las tres incógnitas. Hasta antes del efecto Trump, para mí era fácil la charla esta porque tenía la duda abajo. ¿Y las dudas abajo cuáles eran? La primera, ¿qué iba a pasar con el blanqueo? Bueno, ahora ya sabemos bastante. Sabemos que el tramo local del blanqueo salió mejor de lo que esperaba el gobierno. Si ustedes miran lo que hizo el Banco Central desde que empezó el blanqueo, se van a dar cuenta que el Banco Central no quería que le fuera bien al tramo local. Lo cual puede parecer paradójico. Uno dice, ¿para qué lo hizo?